Y todo empieza con esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Ese es el tema de hoy. Y obviamente, como decía Bono, pues hay mucha gente que opina que Jesús es un súper filósofo, un gran maestro, un excelente comunicador, un profeta más. Pero vamos a tratar un poquito más a fondo esta pregunta: ¿quién es Jesús? El texto de hoy es Lucas 9, del 18 al 36. Estamos en esta segunda parte del capítulo 9. La semana pasada pudimos ver esta primera parte del capítulo 9, que mi papi tuvo la oportunidad de compartirnos. Y fue muy interesante ver a Jesús actuando con sus discípulos, involucrándolos en su misión. Pero ahora vamos a ver tres escenas que realmente son una escena larga. Realmente es una escena larga y es una interacción principalmente de Jesús con sus discípulos. Una conversación de Jesús con sus discípulos y al final sucede algo inesperado, completamente inesperado. Entonces voy a leer el pasaje y después vamos a comentarlo un poquito más. Pero antes de leer el pasaje me gustaría orar. Me gustaría comenzar con una oración. Si gustan acompañarme. Señor Jesús, gracias. Gracias porque tenemos estos escritos que testifican, que nos dan, nos iluminan, nos dan una imagen concreta de quién eres tú, de tu identidad, de lo que viniste a ser, de tu carácter. Y también vemos que demandas una respuesta de nosotros. Esta información no solo para que la tengamos archivada con cualquier otro grupo de archivos o de información, sino tú quieres que hagamos algo con esta información. Tú nos invitas a responder. ¿Quién dices tú que soy yo? Y queremos pedirte que abras nuestros corazones, Señor, antes de siquiera leer estas palabras y leer este texto. Queremos abrir nuestros corazones, nuestra mente, y ser honestos con esta pregunta: ¿quién eres tú para nosotros, Señor? Prepara nuestros corazones. Queremos pedirte que nos hables a través de tu escritura, como lo has hecho por cientos de años. Y dedicamos este tiempo a eso específicamente, Señor. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, voy a leer el texto. Esta es Reina Valera Contemporánea. Lucas 9, del 18. Y voy a leer no al 36. Damita nos va a hacer favor de leerlo en un momento. Pero voy a leerlo al 27. Un día, mientras Jesús se apartó para orar, les preguntó a los discípulos que estaban con él: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros más que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Entonces les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro le respondió: tú eres el Cristo de Dios. Jesús les mandó que de ninguna manera se lo dijeran a nadie. También les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que muera y resucite al tercer día. Y a todos les decía: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? Porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean el reino de Dios. Esa es la primera parte de esta porción. Son estas dos escenas, que realmente es una y después falta una última escena. Pero entonces tenemos estos versículos, esta conversación de Jesús con sus discípulos, donde les dice: ok, ya sé lo que la gente dice. Anteriormente en el capítulo vimos que Herodes, el rey de Judea, estaba hablando de Jesús. Le preguntaba a la gente que tenía a su alrededor: ¿pero quién es este? Necesito saber más de él. ¿Cómo puedes decir que diga la gente que es un profeta y demás? Yo acabo de matar a un profeta. Y él exactamente acababa de matar a Juan el Bautista, lo acababa de decapitar. Y esa escena se nos describe más a detalle en los otros evangelios, Mateo, Marcos y, Juan. Pero en esta parte, Jesús les hace la pregunta directamente a sus discípulos. Y efectivamente, como mencioné, la gente ya decía que Jesús era un profeta. La gente esperaba que él era, o la gente pensaba que él era uno más de estos que venían a decir: el reino de Dios ya viene, el reino de Dios ya viene, tienen que prepararse porque Dios ya viene. Y se nos dice aquí dos personas principalmente cuando ellos responden. Entonces voy a leer esos primeros dos versículos una vez más. Dice: un día mientras Jesús se apartó para orar, les preguntó a los discípulos que estaban con él: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros más que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Entonces, Juan y Elías. Juan era este profeta. La gente lo consideraba un profeta porque él literalmente, y se nos dice en otra parte de la Biblia, que él andaba literalmente en el desierto y le decía a la gente: tienen que arrepentirse porque el Mesías, el Rey de Israel, el que hemos venido esperando por años, el reino de Dios finalmente va a llegar. Está cerca, les dice. Y tienen que arrepentirse. Y esto viene hablando de una tradición larguísima de expectativa, de ansiar la venida de Dios, la liberación de Dios, de un pueblo que sufría y padecía por causa, se nos dice la Biblia, de su pecado, de su rebelión. Y es un tema extenso, pero aquí se nos dicen estos dos profetas, uno nuevo, el más reciente, el que la gente tenía más fresco en la cabeza, que era Juan, y se nos habla de otro antiguo, que era Elías. Y estos dos hablaban de la llegada del reino de Dios. Estaban preparando, estaban como apuntándole al reino de Dios. Ya va a llegar. Y efectivamente todos en ese momento tenían una opinión acerca de Jesús. Y es lo que dicen los discípulos: pues algunos dicen que eres un profeta, algunos dicen que eres este profeta, algunos dicen que eres este otro profeta que a lo mejor regresó. Pero pues eso es lo que dice la gente, que eres un profeta. Y bueno, el día de hoy no tenemos profetas como tales. De alguna manera sí lo tenemos. Y yo creo que sí hay gente que anuncia el reino de Dios de una manera increíble, pero este concepto de profeta es un poquito diferente, ¿no? Para nosotros, a la gente que nosotros tendemos a admirar, que tiene algo que decir, pues viene siendo alguien así como un filósofo, un escritor, un autor, en el mundo de la ciencia, pues hay mucha gente muy inteligente que podemos admirar, pero la gente admiraba a Jesús, la gente reconocía que Jesús tenía algo y efectivamente tenía autoridad. Tenía algún tipo de autoridad, tenía algún tipo de sabiduría también. Y eso sigue sucediendo hoy. La gente tiene muchas opiniones acerca de Jesús. Pero bueno, vamos a ver aquí el versículo 20. Dice: entonces les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy? Y vemos la respuesta de Pedro. Pedro le respondió: tú eres el Cristo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Tú no eres un profeta más que solo está anunciando el reino, que solo está apuntando al reino como algo que habría de suceder en el futuro, sino tú eres el rey. Tú eres el rey. Y es interesante esa confesión de Pedro. Si vemos anteriormente en el capítulo 9, había todo tipo de cosas que ellos ya habían visto Jesús hacer. Jesús estaba haciendo cosas increíbles, sanando a la gente, dándole de comer a muchísima gente. En dos casos vimos, si se acuerdan, antes en el libro, Jesús hasta dice en el capítulo 6, vemos que Jesús literalmente resucita al hijo de una viuda. Está haciendo cosas únicas Jesús. Pero Pedro le dice: tú eres el Cristo de Dios. Esta es la primera vez que alguien dice esas palabras. Una persona en el Evangelio de Lucas hasta este momento. Es la primera confesión de que Jesús era el rey, el que habría de venir a restaurar todas las cosas, a traer paz, a traer justicia. Todas estas cosas que venían esperando y anticipando a los judíos. Y Pedro se lo dice: tú eres el Mesías. Entonces vemos aquí que Pedro efectivamente tiene, podríamos decir, la teología correcta. O sea, a él le cayó el 20. Él entendía que Jesús no era solo un profeta, sino era el Cristo de Dios. Era el Mesías que ellos habían esperado tanto tiempo. Y vamos a ver más adelante lo que sucede. Ya lo leímos, pero vamos a verlo detalladamente. Entonces, versículos 21 y 22. Esto es lo que dice Jesús en respuesta a esta confesión de Pedro. Dice: Jesús les mandó que de ninguna manera se lo dijeran a nadie. Y esto tiene que ver con el famoso secreto mesiánico, que todo esto estaba, cuando se nos habla algo en los evangelios de la identidad de Jesús, es como revelando algo que está escondido, que está todavía oculto de alguna manera, no ha sido revelado en su totalidad. Entonces, los autores de los evangelios lo expresan de esta manera. Jesús diciéndole a sus discípulos y a la gente, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie. Todavía no es tiempo. Todavía no van a suceder las cosas que te voy a decir que van a suceder. Es un poco esa la intención. Versículo 22 dice, también les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que muera y resucite al tercer día. Es la primera vez que Jesús dice estas cosas. Y es interesante que al principio de esta porción, en el versículo 18, dice que Jesús estaba orando antes de esto. Estaba en comunicación con Dios. Y esto es un tema que vemos repetidamente en este libro de Lucas. Que Jesús está orando constantemente antes de que Él va a anunciar algo importante. O antes de que algo importante sucede que tiene que ver con su identidad y tiene que ver con su misión. Y en ese caso vemos lo mismo. Jesús oró antes de decirle esto a sus discípulos. Y eso es interesante también. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que dice Jesús? Que los religiosos lo van a rechazar. La gente que habría de aceptarlo, de recibirlo, ellos son precisamente los que lo van a rechazar. Y los que lo van a condenar y los que lo van a crucificar. Entonces, esto sí es una sorpresa para ellos, ¿verdad? Esto es algo que no esperaban, no anticipaban. Pero habla profundamente de quién era Jesús, de su identidad y de su misión. Y estas dos cosas están conectadas, es lo que vemos aquí. Pedro le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Rey. Y inmediatamente Jesús le dice, sí, pero esto es lo que va a pasar. Literalmente. Voy a padecer muchas cosas, voy a morir, voy a resucitar al tercer día, es lo que dice Jesús aquí. Y bueno, Jesús no fue un maestro o un profeta que le fue mal necesariamente. O sea, no es solamente esta idea de que Jesús fue un profeta más y fue un maestro más, que simplemente tuvo una muerte desafortunada y después dijo, híjole, Dios dijo, híjole, algo pasó, necesito resucitarlo. Eso no es lo que vemos aquí. Vemos que la persona de Jesús y su misión, lo que vino a hacer, están completamente unidas. Nos habla esto del carácter, de la identidad misma de Dios. Porque si Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, estamos hablando de Dios. Y eso es muy interesante recordarlo también. El Mesías, el Rey del Universo, como dicen las cartas de Pablo, hablando del primogénito de toda creación, de esta persona que tiene dominio y tiene autoridad en el cielo y en la tierra. El Mesías, el Rey del Universo, es un ser autosacrificial que efectuó la redención del mundo en servicio y en total humillación. Eso es lo que se nos dice aquí. Que Jesús, el Mesías, el Rey del Universo, que eso es lo que nos cuentan estos evangelios, es lo que nos dicen estos evangelios, estos libros de quién es Jesús, que Él es el Rey que ha llegado a establecer el reino. Esta persona es autosacrificial. Este no es un rey que viene a imponer nada más, que viene a elevarse sobre todos los demás, que viene a decirle, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, yo soy el bueno aquí. Un modelo de autoridad al que nosotros tal vez estamos acostumbrados. Su autoridad es muy diferente. Es totalmente distinta. Es autosacrificial. Él está dispuesto a llevar a cabo esto para efectuar la redención del mundo. Vamos a leer más adelante. Versículo 23 dice, y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, ¿qué es lo que tienen que hacer? Niéguense a sí mismo, tome su cruz, ¿cuándo? Una vez a la semana. Cada día, dice aquí, cada día. Tome su cruz cada día, es una actitud del diario vivir. Y sígame. En eso consiste ser un discípulo de Jesús. Está muy cañón. Está muy cañón. Pero lo que estamos viendo aquí es que Jesús nos pide identificarnos con Él. Caminar con Él, caminar como Él. Y eso es muy interesante. Es como si estuviera diciendo, ahora que saben y reconocen quién soy yo, porque vemos que ya lo entendían. Pedro ya lo había entendido. Él dijo, tú eres el Mesías. Tú no eres solo un profeta, tú eres el Mesías. Yo lo sé. Entonces Jesús es como si estuviera diciendo, Jesús, ahora que saben y reconocen quién soy, les voy a decir en qué consiste ser mi discípulo. ¿Quieren ser mi discípulo? Y esto era muy común. Los profetas y los rabís, y en este caso definitivamente el Mesías, habría de tener gente que lo iba a seguir, que iba a aprender de él, que iba a estar cerca de él. Algo así como sus súbditos o sus príncipes. Entonces Jesús les tumba ese concepto inmediatamente. No, tú no vas a estar aquí exigiendo o teniendo un puesto de autoridad necesariamente superior a los demás. Ser mi discípulo consiste en esto. En negarse a sí mismo, en tomar tu cruz cada día y en seguirme. Está perfecto que entiendas quién soy yo. Está genial. Está perfecto que entiendas y que creas estas cosas. Pero para ser mi discípulo necesitas adoptar esta actitud. Porque nos estamos identificando con Él, no solo en su persona, sino en su misión, en lo que Él vino a hacer. Y es interesante que Él resalta estas cosas. Lo mismo que Él habría de hacer, nos está pidiendo que lo hagamos de alguna manera. Obviamente el sacrificio de Cristo es único. Pero hay una característica acerca de esa actitud que tiene que haber en nosotros, sus seguidores. Y si lo vemos bien, esto es totalmente contracultural. Nuestra sociedad impulsa el individualismo, el consumismo, el materialismo. ¿Qué es lo que ves en los anuncios? Necesitas esto, te hace falta esto, y tu crédito, y cómo está tu credit score, y aquí y allá, y súbele, y cómprale, y acumula, y estamos bombardeados con esas cosas todo el tiempo. Y tomar esta actitud requiere, definitivamente requiere disciplina, requiere ir en contra de la corriente. Y por otro lado vemos que muchas religiones orientales también, que cuando hablan de cosas como el sufrimiento, cuando hablan como de cosas como el dolor, el enfoque siempre está en huir. Siempre está en, mira, estas son las tácticas para que no dejes que el dolor te consuma. Son estas tácticas y estas prácticas a través de las cuales vas a sobreponerte al dolor y vas a, ahora sí, que vencerlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay todas estas prácticas de meditación trascendental y cosas así que son, de alguna manera tienen beneficios, ahora sí que físicos, ¿no? Pero es interesante que lo que Jesús dice aquí no es, te voy a enseñar cómo vas a huir del dolor. Te voy a enseñar cómo vas a, ahora sí, tener la vida perfecta, la vida que siempre soñaste y todas las cosas que imaginaste. Y por otro lado vemos que muchas personas enseñan estas cosas. Muchos evangelistas en la televisión hablan de un evangelio y hablan de seguir a Jesús como si fuera algo precioso, en el sentido de que va a ser todo lo que imaginaste y va a ser increíble y va a haber prosperidad financiera y va a haber esto y va a haber el otro y esas cosas, ¿no? Pero Jesús no dice nada de eso. Jesús es muy honesto y les dice, si quieren realmente ser mis discípulos, tienen que negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día, no una vez a la semana, no cada cierto tiempo, cada día, y seguirme. Es muy diferente. Vamos a hablar de la cruz brevemente. ¿Qué significa tomar mi cruz? Porque puede sonar como algo, pues ahora sí que raro, ¿no? Yo pienso en esta piedad del sufrimiento, donde pues mucha gente en nuestro país hace todo tipo de cosas para mostrar su piedad. Y caminan hincados por quién sabe cuánto tiempo y llegan todos sangrados y cosas así. Pero tomar tu cruz es algo diferente. Tomar tu cruz no solo significa que si hay una circunstancia fea o si hay dolor en tu vida, entonces ya estás tomando tu cruz. Eso no es lo que está diciendo. No es lo que significa. La cruz es algo que tú escoges. La cruz es algo que tú decides tomar. No es algo que nada más sucede. Es una actitud. Y en ese sentido, tiene que ver con servicio y tiene que ver con humildad. Para avanzar de esa manera la causa de Cristo y el plan redentor de Dios. Eso es tomar tu cruz. Entonces, tomar la cruz, en este caso, tomar mi cruz, tiene que ver con eso, con una actitud de servicio absoluto, de humildad absoluta, de no estar buscando mis propios intereses, mi propia satisfacción, sino avanzar la causa de Cristo. Avanzar la causa de Cristo. Eso es tomar mi cruz. Y es lo que Jesús nos invita a hacer. Que es fuerte, es una invitación fuerte. Pero vamos a seguir leyendo, porque hay muchas cosas aquí. Versículos 24 y 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? Es interesante este contraste que hace Jesús. Como hablábamos hace un momento, Jesús no está buscando masoquistas. No está buscando gente que diga: ay, sí, yo quiero sufrir por ti. De alguna manera eso no es el corazón de lo que está diciendo. Lo que está diciendo Jesús es que Él está buscando gente que reconoce que es honesta y reconoce que el mundo está totalmente fregado, la verdad. Y para redimirlo se necesita un cambio totalmente diferente. Se necesita ir en contra totalmente de la cultura. Se necesita ir en contra de estas cosas, del materialismo, del consumismo, del individualismo, de estas cosas que me invitan a saciarme a mí nada más, a buscar mis intereses nada más. Jesús dice: si sigues por ese camino, te vas a perder. Para realmente llegar al camino de la restauración, de la redención, necesitas adoptar esta actitud, que es la actitud que yo estoy tomando, les dice Jesús. Porque Jesús les revela lo que va a suceder. O sea, a mí me van a matar y va a estar espantoso. A mí me van a humillar de una manera increíble. Y al tercer día voy a resucitar. Pero voy a pasar por estas cosas. Entonces, si nos vamos a identificar con Jesús, tenemos que identificarnos también con su misión de esta manera. El autosacrificio. Esta actitud de sacrificarme a mí, dice aquí, según estos dos versículos, que es el único camino para no perderme. Es el único camino. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Si estás buscando estas cosas, si estás constantemente poniéndote a ti en el centro y todo gira alrededor de ti, te vas a perder. Pero si tomas esta actitud, si decides tomar tu cruz todos los días, entonces vas a encontrar la vida, vas a ser restaurado. Es lo que dice Jesús. ¿De qué sirve ganarse todo el mundo y perderse a sí mismo? Es lo que dice. Entonces esto podría también sonar, digo, con una mente individualista, consumista y demás. Podríamos leer esto y decir: bueno, pues parece que es también una estrategia para el éxito, para la, ahora sí que para que yo tenga esto y para que yo tenga lo otro. Pero no es el enfoque principal. Este es un llamado a ser discípulos de un Salvador autosacrificial. Esta es una invitación a ser discípulo y discípula del Salvador que se dio completamente a sí mismo, por nosotros y por el mundo. Y Jesús nos dice: si quieren seguirme, esto es lo que se necesita. Son palabras muy honestas, pienso yo. Son palabras fuertes, son palabras crudas, que toman la realidad, en mi parecer, muy en serio. Cuando escuchamos: mira, solo te faltan 7 cosas para la prosperidad, y 7 cosas para el éxito financiero, y 7 cosas para no sé qué. Y no sé si hay mucha honestidad ahí. Pero Jesús es honesto y nos dice: se requiere que tomes tu cruz. Se requiere que te sacrifiques todos los días, de esta manera, en servicio, en humildad. Entonces, exactamente, vemos algo diferente, vemos algo muy diferente aquí a lo que muchas veces escuchamos o entendemos. Jesús nos dice de esta manera: ¿quieres seguirme? ¿De verdad quieres seguirme? Va a ser muy difícil, porque tú no puedes ser el centro de tu vida si quieres seguirme. No puedes acomodar tus prioridades de acuerdo a la constante autogratificación, a esta búsqueda constante de saciarte a ti. Eso no puede ser el centro. Tienes que dejar que yo sea el centro. Tienes que tomar esta actitud de autosacrificio. Tú no puedes ser diferente a mí, es lo que dice Jesús, en ese sentido. Si yo, y no lo dice así porque es increíble Jesús, pero O sea, si nuestro Salvador fue autosacrificial, no podemos ser diferentes. Si nuestro Salvador vino y fue a la cruz, no podemos ser diferentes. Vamos a seguir leyendo esta siguiente parte. Versículos 26 y 27 dice: pero si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean el reino de Dios. Me gusta el lenguaje de Lucas. En otros evangelios, esta última parte cambia y dice: cuando esto no sucederá hasta que vengan el reino de Dios, llegar con todo el poder y llegar en su totalidad. O lo dicen, el enfoque es un poquito más ese, que finalmente habría de llegar. Pero lo que dice Lucas aquí es: no morirán hasta que vean el reino de Dios. Y eso tiene que ver con nuestros ojos, con que nosotros vamos a poder abrir los ojos y vamos a poder ver el reino de Dios actuando. Es lo que dice aquí. Y se los dice a sus discípulos en ese momento, pero el enfoque es un poquito diferente. Y bueno, esto era parte de lo que se esperaba del Mesías. Esta última parte, esto que tiene que ver con el Hijo del Hombre avergonzándose de esta persona, de este grupo, cuando Él venga en su gloria. Esto es algo que ellos ya esperarían de alguna manera, porque el Mesías habría de juzgar al mundo y juzgar a las naciones. Es lo que dicen los profetas cuando hablaban del Mesías. Esta persona va a juzgar, viene con juicio, porque Él trae justicia. Y donde no hay justicia, Él va a arreglar las cosas, Él las va a corregir. Esa era la esperanza. Y lo que dice aquí es que cuando lo haga, cuando esto suceda, cuando venga ese juicio, dice: aquellos que estuvieron dispuestos a seguirlo cuando era peligroso, cuando no era popular, cuando era riesgoso, cuando era vergonzoso, estos van a ser reconocidos por Jesús. Es lo que está diciendo. Y esto nos dice varias cosas, pero me gustaría enfocarme en esta parte de que algunos, de alguna manera, y puede ser que muchos de nosotros a lo mejor fuimos introducidos al cristianismo de una manera o de otra manera. Pero en mi caso, yo cuando escuchaba acerca del cristianismo, muchas veces el enfoque total es esta recompensa. Hablamos de la vida eterna, hablamos del cielo, hablamos de esta realidad hermosa, y eso tiene un lugar muy especial también. Jesús promete estas cosas. La Biblia enseña que habría vida eterna con Él y a través de Él, pero el enfoque aquí es diferente. Y eso me dice que muchas veces algunos de nosotros buscamos esta recompensa nada más, ¿no? Sin querer pagar el precio, de alguna manera. Yo sé que el precio fue pagado en Jesús, pero les voy a dar un ejemplo y todo va a tener sentido, les prometo. Yo tenía un amigo en la prepa, y era un amigo que yo quería mucho. Era un amigo que era 2 años mayor que yo, entonces yo estaba como en 10º grado tal vez, y él estaba en 12º grado, en high school allá del otro lado. Y era un amigo que era el típico popular de la escuela, ¿no? Entonces, pues ya sabes, las chicas ahí con él, ¡ey! ¡Hola! No sé qué. Y el cuate pues llegaba bien vestido, con su pelo. Y yo fui una persona siempre muy introvertida. Yo fui una persona así como penosa, ¿no? Y entonces como que lo veía él y decía: ¡ay, no manches, ese vato es bien cool!, ¿no? Yo quería ser cool como él. Y pasan muchas cosas. Yo era súper introvertido, un cambio cultural total. Yo mudé a los Estados Unidos cuando tenía 16 años. Llegué ahí a la escuela pública, literal, americana. Y pues ya sabes, el choque cultural, así yo no me hallaba ya sabes, intentas comunicarte. Y es diferente, o sea, es un ajuste. Pero me hice amigo de este cuate. Este cuate tenía una clase conmigo, nos hicimos súper amigos, nos dimos cuenta que teníamos los mismos gustos musicales y demás. Y entonces él siempre que estaba rodeado de gente, les digo, era mayor y era así el chico popular de la escuela. Estaba rodeado de gente, yo era músico, pues yo estaba ahí aprendiendo la guitarra y todo. Y él siempre decía: no, es que sí, y mi banda, y no sé qué día vamos a tocar en no sé qué club. Y sí, no, de hecho, pues estamos como que viendo a ver si grabamos. Y todas las chicas: oh, ¿en serio? Oh, increíble, quiero ser tu amiga. Esa era la dinámica constante con ese cuate, todo el tiempo. Pero pues me caía bien, de hecho era muy buena onda, me hice súper amigo de él. Pero fue muy, muy curioso, yo pues estaba tocando, dije: no, pues vengo llegando apenas, necesito conseguir pues gente para mi banda, ¿no? Gente con quien pueda tocar, y pues no conozco mucha gente. Entonces un día lo invité a la casa, le dije: oye, pues vente a la casa, pues vamos a grabar si quieres. Yo tenía ahí apenas un microfonillo chafa y ya sabes, una bocina así toda chiquita. Y no tenía muchas cosas, pero dije, pues vamos a grabar algo, pues órale, estaría padre. Pues dices que eres súper músico, súper cantante, que estás pues hasta con, a lo mejor con una disquera y no sé qué. Y pues algo, digo, pues estaría padre, ¿no? Tocar juntos. Órale, va, va, sí, tú dime qué día, órale, va. Entonces ya lo planeamos. Y de hecho coincidimos que era un fin de semana, porque pues ya sabes, en la prepa estás al tope de tareas, al tope de cosas. Entonces el fin de semana es como el único día que tienes tiempo para respirar. Y entonces me acuerdo que lo invité, creo que a dormir a la casa, no sé qué. Ahí vamos a, ya sabes, tu sueño así de rockstar, de vamos a grabar toda la noche y escribir 10 canciones y vamos a tener un disco en la mañana y cosas así raras. Cosas totalmente ilusas. Pero lo invité al cuate y nos pusimos a llamear, ¿no? Entonces yo tocaba la guitarra y le decía, hey, toca la guitarra. Y el vato, no, tú tócala, me decía, tú tócala, tú tocas padre, no, yo quiero escuchar, decía, para que se me vengan algunas ideas, ¿no? Y ahora le va. Entonces yo tocando y el cuate no hacía nada. Y yo, híjole, ¿qué onda? Entonces le dije, bueno, pues ¿quieres que compongamos algo? Órale, pues va. Entonces de ahí sacamos unas hojitas y empezamos como a escribir ideas y... A ver, mira, tengo este acorde, no sé si me ayudas con una melodía. Y el vato. No, me decía, tú cántale, no, tú cantas padre, yo nada más estoy aquí. Me dice, yo estoy viendo que tienes talento, que todo bien. Y yo, ay, no manches, pues no me va a ayudar, yo voy a estar solo aquí haciendo todo. Yo me empecé a preocupar. Entonces dije, tengo que hacer algo para que el vato se anime, porque igual tiene pena y así, ¿no? Entonces le dije, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Voy a grabar 3 acordes y tú vas a cantar lo que quieras encima. Si quieres, yo escribo la letra. Me dice, no, yo la escribo. Y me va a empezar a escribir su letra así, bien perro. Entonces ya llegamos al momento, ya estaba ahí con la computadora. Le dije, órale, vas. Y entonces el cuate se acerca al micrófono y, ok, ya está con sus audífonos, ¿no? Y todo. ¿Ya está grabando? Sí, ya está grabando, órale, dale. Y el vato empieza, literal, esto es, ya no es chiste, es literal, vato. Así estaba cantando el vato y lo estaba haciendo en serio. Entonces dije, no manches, este vato tiene un sentido del humor impresionante, no puede ser. ¿Cómo es que está haciendo eso? ¿A quién se le ocurre, no? Y yo así de. Entonces yo grababa y nada más le decía, le decía, no, pues qué onda, vato, otra, ¿no? Me dice, no, a ver, déjame escuchar. Y el otro, no. Ok, pasó el tiempo. Y estuvimos como en esa tontería un rato. Y después al final vimos una película, no me acuerdo. Pero el vato pensaba que era músico. Ese era su rollo. O sea, él pensaba que era músico, él pensaba que cantaba increíble. Porque todo el mundo alrededor de él se lo decía. O sea, todo el mundo estaba, sí, que no sé qué. Entonces, como que empezó un poquito con esta idea. Él se creó esta idea de que él realmente era una estrella de rock. Él se creó esta idea de que realmente cantaba increíble, de que componía canciones increíbles, de que tocaba impresionante y demás. Pero el vato no tenía idea. No tenía idea. El vato nunca tuvo una clase de nada. Nunca alguien lo escuchó cantar en ningún momento. Y todo esto era pues para ser popular y demás, ¿no? Así que yo tengo. Pero yo cuando me senté con él, el vato no tenía ni idea. Y me impresionó mucho, porque yo no había conocido a alguien así, que llegara a ese extremo. O sea, pues siempre hay gente que dice, no, pues sí toco, o sí canto, y tocan y cantan y lo hacen, pero pues, digo, algunos no cantamos para nada, yo no canto para nada, mi esposa canta bien lindo, pero no está, entonces, pero mi Abner canta bien chido, mi Abner, te rifaste cañón. Pero a lo que voy es que muchas veces estamos como en esa onda, ¿no? De que buscamos esta gratificación, buscamos esta recompensa, buscamos, sí, quiero esto, entonces quiero ser rockstar y le voy a decir a todos que soy rockstar, quiero tal cosa y puede que nos haga falta, la verdad, mucho. Puede que no hayamos pasado por el proceso necesario para llegar a ese punto. Puede que no sobrellevamos la disciplina necesaria o no caminamos el camino de alguien que está en esa posición o en ese lugar. Y queremos llegar ahí, pero no avanzamos de esa manera. Buscamos la recompensa de alguna manera, sin caminar y sin hacer estas cosas, ¿no? Es un poquito la idea que quería resaltar. Y de alguna manera puede que en algún momento hemos estado así espiritualmente y hemos estado así en nuestro caminar con Jesús. Puede que tengamos los conceptos perfectos. Puede que entendamos todo acerca de Él. Que le digamos, tú eres el Mesías, tú eres el Rey, tú eres Dios. Pero algo más nos falta para poder realmente ser sus discípulos, identificándonos con Él todos los días. Yo creo que eso es lo que Él quiere resaltar aquí. Si realmente quieren ser mis discípulos, esto es lo que se necesita. Esto es necesario. Esta es la actitud, porque es lo que yo estoy haciendo. Me gustaría que Damita leyera este pasaje y lo que queremos, en vez de ahora sí que disecarlo y nada más observar partes, queremos que en cualquier postura que sea de ayuda necesaria, a lo mejor podemos estar ahí sentados, cerrar nuestros ojos y solo escuchar. Pero procuremos meternos un poquito en esta escena. Pongámonos un poquito en los zapatos de los discípulos. Intentemos observar, esta escena es muy descriptiva. Intentemos observar un poquito qué es lo que está pasando. Intentemos imaginarlo, usemos tal vez nuestra imaginación. Pero intentemos meternos en la historia de esta manera.
Como 8 días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Aparecieron entonces 2 hombres y conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús, la cual se iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él tenían mucho sueño, pero como se quedaron despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo, Maestro, qué bueno es para nosotros estar aquí. Vamos a hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero ellos no sabían lo que decían. Y mientras decía esto, una nube los cubrió y tuvieron miedo de entrar en la nube. Entonces, desde la nube se oyó una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando la voz cesó, Jesús se encontraba solo. Pero ellos mantuvieron esto en secreto. Y durante aquellos días no le dijeron a nadie lo que habían visto.
Qué increíble escena, ¿no? Es una escena tan impactante, tan de alguna manera misteriosa, majestuosa. Una película de ciencia ficción. En ese momento no existía la ciencia ficción, pero esa era la imagen que a lo mejor causaba en la mente de la gente al escuchar estas palabras. Y esta escena trae ecos de cuando Moisés precisamente sube al monte y tiene un encuentro con Dios y se aparece la nube. Y son imágenes que resaltan el misterio de Dios, la magnitud de Dios. De alguna manera dicho muy respetuosamente, la oscuridad de Dios. Y es increíble esta escena. Están los discípulos ahí. Y estaban, dice aquí, medio dormidos, medio viendo, medio no viendo. Seguramente estuvieron ahí mucho tiempo hasta que empieza a suceder todo esto. Pero imagínense el rostro de Jesús resplandeciendo de esta manera, su vestido blanco y resplandeciente. Dice que aparecían estos 2 hombres, Moisés y Elías. Y estos son figuras importantes. Moisés, el representante de la ley, de esta parte del Antiguo Testamento que era esencial para los judíos. Elías, el representante de los profetas, esta otra parte que era esencial en la teología y en el entendimiento de Dios que tenían los judíos. Entonces era como si todo lo que ellos se hubieran imaginado acerca del Mesías se estuviera cumpliendo enfrente de sus ojos. Lo pudieran ver en su esplendor. Y esto no es una imagen que trae la totalidad de quién es Dios o quién es Jesús. Esto es solamente una pizca. Así se nos describe como algo momentáneo, algo único como cuando estás en un cuarto o en una caverna o algo así y ves un huequito con un poquito de luz, pero te asomas al huequito y ves que está el sol radiante atrás. Esa es la imagen que tenemos aquí. Y en esta escena suceden 2 cosas principalmente. Dios confirma de una manera impactante la identidad de Jesús, pero también confirma su misión. Dice Dios: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Esta es la persona que habría de venir. Este es mi Hijo amado. Entonces esta escena nos confirma de alguna manera, como lo cuenta el Evangelio de Lucas. Nos confirma la misión. A Jesús le confirma su misión. Acuérdense que Jesús no era solamente una figura divina que caminaba en el mundo y que era como un superhéroe que ya sabía todo y tenía el entendimiento perfecto de alguna manera y que nada más, bueno, pues, ok, sí te va a sanar y voy a decir. Había un aspecto de Jesús que era sumamente humano y eso es importante. Por eso hubo muchas peleas en un inicio en la iglesia, porque había todo tipo de controversias que se le llamaron herejías más adelante, que diferenciaban la deidad de Jesús. Y se enfocaban de una manera incorrecta en la deidad. Otros se enfocaban de una manera incorrecta en la humanidad de Jesús, pero tenemos que entender que Jesús es 100% divino y 100% humano, pero de una manera única y especial. Y lo que vemos aquí en la transfiguración es que Dios dice: este es mi Hijo amado. Este hombre es mi Hijo amado. Él es. Escúchenlo. Entonces, es una confirmación para Jesús de su misión. Al principio de esta escena, recordemos, en el versículo 18, él oraba buscando la voluntad de Dios, de la misma manera que oraba cuando fue bautizado, de la misma manera que oraba cuando escogió a sus 12 discípulos. Está buscando confirmación del Padre, está en comunicación con el Padre y el Padre va revelándole estas cosas. Y él se lo hace saber a sus discípulos, lo que vemos al principio de la escena, que él habría de padecer. Pero al final de la escena vemos esta confirmación de Dios. Dios dice: este es mi Hijo amado. Una confirmación para Jesús, pero también para sus discípulos. A los discípulos se les dice: escúchenlo, Él es. Tienen que entender que Él es el Mesías. No es un profeta, no es un filósofo, no es un maestro, no es un rabí, Él es el Mesías. Eso es lo que vemos en esta escena. Y de alguna manera conectándolo con el resto de este pasaje, sintetizando un poquito, vamos a poner esta pregunta en la pantalla. Y la pregunta es: ¿quién dices tú? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Esa es una pregunta importante. Como decía Bono al principio, esa es una pregunta que todo cristiano que toma la fe en serio, que toma su caminar con Jesús en serio, es una pregunta seria que tenemos que hacernos. ¿Quién digo yo que es Jesús? ¿Quién dice mi corazón que es Jesús? ¿Quién dice en mis acciones que son Jesús? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Y vemos aquí que la identidad de Jesús, ¿quién es?, está conectado con lo que hace. Cristo es el Mesías, Jesús es el Mesías, pero vemos esta conexión con esto que Él habría de hacer, de padecer, de morir y de resucitar. De la misma manera, nosotros como discípulos, como seguidores de Jesús, identificándonos con Él, siendo como Él, que esa es la invitación, ser como Jesús. De esta manera, nuestro comportamiento también refleja nuestro entendimiento de quién es Jesús. De alguna manera, nuestra identidad, quienes somos en Jesús, refleja lo que hacemos en esta vida cristiana, en esta vida de fe, siendo discípulos de Jesús. Y es importante que nos hagamos esta pregunta. Entonces, no sé si podamos a lo mejor bajar las luces un momentito. Y ¿por qué no hacemos este diálogo con Dios? La palabra nos dice que tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo, por medio de esta persona única que Dios envió para llevar a cabo su plan redentor, su plan de restauración. Y todo comienza con esta pregunta: ¿quién digo yo que es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Porque si yo digo que Jesús es el Mesías, si yo creo en mi corazón que Él es el Hijo de Dios, que esta persona, la persona de Cristo, era verdaderamente Dios hecho carne, era verdaderamente la persona que habría de venir a establecer el reino de Dios. Entonces esto es lo que es necesario: el autosacrificio, el tomar nuestra cruz. ¿Y qué es tomar nuestra cruz? Recordemos que es esta actitud de servicio y de humildad constante. Es no ponerme a mí en el centro. Es no buscar la autogratificación constante. Porque eso solo me va a llevar a decepcionarme de mí mismo, decepcionarme del mundo a mi alrededor. Jesús enseña una manera difícil, difícil, sumamente difícil. Pero es la manera. Es el camino. Y mientras eso sucede, tengamos este diálogo con Dios. Alrededor de esta pregunta: ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Así que tomamos este tiempo para decirle lo que tengamos que decirle a Dios. Y Señor, tú realmente nos invitas a responder. Porque sabes que este es el camino. En un mundo totalmente chueco, en un mundo que no tiene sentido, donde hay gente que tiene demasiado, hay gente que no tiene nada, donde hay gente que padece que no debería de padecer, donde suceden tantas cosas fuera de nuestro control, de nuestro discernimiento, tú nos haces esta invitación. Nos preguntas, ¿quién dices que soy yo? Y después nos invitas a tomar esta actitud que tú tomaste. Esta actitud de autosacrificio, de entrega absoluta, de la misma manera que tú te entregaste absolutamente. Tú nos invitas a hacer lo mismo. Y yo quiero preguntar el día de hoy si tal vez haya alguien aquí que nunca realmente ha podido decir estas palabras con franqueza, con fe. Más que franqueza es fe, es una convicción, es un entendimiento de que esta es la manera, este es el camino, esta es la verdad, esta es la vida, aquí está la vida en Jesús. Y no sé si haya alguien el día de hoy que no haya podido en algún momento antes confesar esto de esta manera. Tal vez algunos de nosotros lo hemos hecho, hemos titubeado, hemos reflexionado. Tal vez algunos de nosotros estemos en un proceso de búsqueda. Pero si hay alguien aquí que está listo para hacer esta confesión, que está listo para decir: Señor, yo creo que tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el Mesías, tú eres el Rey. Y yo creo que sin ti la vida no es posible. Que sin ti este mundo está destinado literalmente a desvanecerse. Yo creo que tú eres Dios. Y yo creo que tú efectuaste esto que hiciste, este sacrificio en la cruz. Y esta misión de redención, esta misión del reino de Dios, tú la efectuaste, la llevaste a cabo. Y yo creo que en ti, Jesús, que en ti está la vida. Yo creo que resucitaste al tercer día. Y Pablo habla de esto: la resurrección es tan importante para nuestra fe. Es la esperanza que tenemos. Es la esperanza que tenemos en Él. Y si hay alguien aquí que no ha confesado esto de alguna manera, que no lo ha hecho antes, que a lo mejor no ha llegado a la convicción hasta este momento, lo único que quiero pedir es que levanten su manita. Y yo voy a hacer aquí una oración. Voy a guiarlos en este momento de oración. Y esto es una confesión. La Biblia habla de esta confesión. Y no solo es una confesión mágica de decir algo y algo va a pasar en mucho tiempo. Una confesión es algo como lo que vimos hoy. Es un entendimiento que me lleva a una práctica. Es una fe que me lleva a una acción y a un caminar. Y no sé si hay alguien aquí que quisiera hacer esta oración el día de hoy, confesar que Jesús es el Mesías de Dios, es el Cristo de Dios, que no lo haya hecho antes. Y pueden indicármelo solo con su manita y yo voy a orar. Muy bien, vamos a orar antes de tomar la cena. Y esta oración es importante porque la cena es para aquellos que confesamos que Cristo es el Señor. La cena es para aquellos que entendemos que en Él está la vida. Y antes de celebrarla me gustaría hacer esta oración. Dios, gracias. Gracias por este entendimiento, gracias por esta imagen tan hermosa que tenemos de quién eres tú, de tu poder, de tu gloria majestuosa. En esta fragmento de divinidad podemos ver que tú eres Dios y que tú llevaste a cabo una misión de restauración única, pero nos pides que tengamos esta actitud de autosacrificio, de tomar nuestra cruz, de servir, de ser humildes, de sacrificarme a mí por el bien de los demás, de tener esta misma actitud que tú tuviste. Oro por estas cosas, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por este recordatorio. Gracias por recordarnos que tú eres el Mesías, no un Mesías autoritario dominante, sino un Mesías autosacrificial, humilde, dispuesto a llevar la carga más severa por el bien de la humanidad y de la creación. Gracias, Jesús. Y es en tu nombre precioso que oramos.